you wanna break her? Ooh, don't you wanna take her home? She walks like she don't care, walking on imported air. Ooh, it makes you wanna die.
Hacemos un pequeño alto y continuamos dibujando las fronteras de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Es la hora Rock and Pop. 7:03 minutos.
Ustedes nos enseñan a hacer la cama.
Y ustedes nos enseñan que son responsables.
Ustedes nos enseñan a cruzar la calle solos.
Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más.
Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba yogur Chamito sin azúcar y ayuda a fortalecer sus defensas. Chamito, es genial crecer con confianza. De Nestlé, yogur con probióticos Bifidobacterium Lactis.
Bien hecho. Nivel FestiGame 2023 completado. Are you ready for the next level?
FestiGame 2024. Nuevos mundos, nuevo lugar, nuevas experiencias, cosplays, shows Festi musicales en vivo, mundo asiático, skatepark, arena eSports, competencias de bailes y más. 15, 16 y 17 de noviembre. Parque Estadio Nacional. Compra tus entradas a través de passline.com y festigame.com. FestiGame 2024. Nuevos mundos para jugar. FestiGame. Organiza Prisa Media. Produce Marcuson Más Fees.
Fito Páez vuelve a Chile con su gira Páez 4030, presentado por Caja Los Héroes, conmemorando dos discos emblemáticos del 63 y Circo Beat. 10 de diciembre, Movistar Arena. Preventa exclusiva y 20% de descuento pagando con tarjetas Scotia o pagando con cuenta Los Héroes prepago. 15% de descuento afiliados Los Héroes. Entradas en sistema Punto Ticket. Producen DG Medios y DG Experience.
Iván Guerrero y Maca Hansen siguen actualizándonos con todo lo que está sucediendo en un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Ya conversamos con Alberto Escobar de Automóvil Club para hablar de este nuevo examen teórico de conducción que va a estar disponible desde este mes. Vamos a hablar de las calles, del taco, de tantas cosas que conversar en la 94.1, pero antes...
One more time, I'm gonna celebrate. Oh yeah. celebration tonight. Celebrate, don't wait too late.
Generoso en Rock and Pop.
Muy bien, seguimos haciendo la fiesta informativa de la Rock and Pop y vamos a hablar de un tema que siempre interesa, ¿no? Que tiene que ver con los estándares para tener una buena cultura vial y de esta nueva prueba para obtener licencia clase B, más bien el nuevo examen teórico de conducción. Apareció en algunos medios de comunicación en el día de hoy que iban a cambiar las condiciones y los estándares para aprobar el examen teórico de conducción, ¿no? Y claro, siempre es bueno estar informado, saber de qué se trata y de cuáles van a ser las alternativas disponibles para estudiar para este examen. Entiendo que va a estar todo muy dispuesto ahí en la red, ¿no? Para enterarnos acerca de esto, ¿de qué se trata este nuevo examen? ¿Con quién estamos, Maca Hansen?
Mira, vino no volando, no en canoa, no vino en un Zodiac, vino en el auto con paciencia, tranquilo, nuestro querido director de movilidad de Automóvil Club Chile, Alberto Escobar, gracias por venir.
Al contrario, gracias por la invitación, porque hacía tiempo que no me invitaban para estos lados.
Cierto, es que hace tiempo yo estaba tratando de que no pasara nada tan grave, pero hoy en día ya era como vamos acumulando las cosas para las noticias para ir conversándolas, sobre todo desde los choques, desde bien temprano hasta tarde en la noche, hasta que apareció este nuevo examen. ¿De qué se trata? ¿Es más difícil? ¿Es más fácil? ¿O más mil preguntas, no?
A ver, mira, lo primero es que la dificultad no tiene que ver con el examen, sino que tiene que ver con el examinado. Si tú no estudias, evidentemente
es más,
hay una
tremenda dificultad. Ya.
Hay una lógica aristotélica brutal. A ver, lo que se hace, hagamos memoria, el libro del conductor con el que todo el mundo estudia hoy en día tiene 11 años de antigüedad.
Ya.
Hace 11 años había muchas cosas, o sea, no había muchas cosas que tenemos hoy día. Los scooters, la electromovilidad, la ley de convivencia de modo, la ley no chat y un largo etcétera. Por lo tanto, había que ponerlo al día porque los alumnos tienen que estudiar
con el
basado en la nueva legislación.
Claro.
Entonces, no puede ser que las academias no enseñemos la nueva ley de la ley no chat, ¿no es cierto? Que hay que reforzarla, el respeto al peatón. El otro día se preguntaba a la gente si estaba penado por la ley de tránsito mojar a las personas en la calle, ¿te fijas?
Que entiendo que sí, tiene una multa eso, ¿no?
Sí, tiene una multa.
No lo haga.
Y además que es mala onda, hay que ser muy mala clase.
Totalmente.
Eso es de gallo penca. Oye, entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se mejoró el examen teórico porque tenemos un serio problema en la aprobación del examen teórico.
Ya.
Chile tenía hace unos 11 años, para ser más exacto, uh-huh. uno de los exámenes de conducir más fáciles del mundo. Había 97% de aprobación. O sea, todos aprobaban.
Yo pasé por ese. ¿En serio? Sí, claro. Yo di el examen hace más de 11 años, por yo tanto también. Estoy dentro de ese grupo, ¿no?
Yo también estoy dentro de ese grupo. Oye, claro. Y después empezamos a subir las exigencias como país y llegamos al estándar OCDE. Acuérdense que somos país OCDE, inmerecidamente, pero lo somos. que es uno de cada dos a prueba.
Ya.
Pero tuvimos que hacer muchos cambios con respecto a lo teórico. Porque recordemos de base que en Chile, un niño cuando entra al colegio, promedio, ¿no?, habla 400 palabras. Ya. Y cuando sale cuarto medio, maneja 800, 900 palabras.
Ya.
Tú necesitas 9.000 para entender un manual de un auto, un manual de conducir, etc. Entonces, tenemos problemas de base de comprensión lectora.
De lector, ya.
De hecho, muchos colegas de ustedes creían que lo que habían modificado era el examen práctico. Entonces, les dije, sí, es el teórico.
El teórico.
Ya. Y ya, se agregó muchas más preguntas. Este es un tema que a ti, Iván, te va a interesar porque a ti te interesa este tema del Chile egoísta. Cuando uno va a sacar una licencia hoy en día, un chico joven, él quiere solucionar un problema personal, directo y de movilidad. Es decir, quiero tener licencia, pero ¿por qué quiero manejar? ¿Por qué quiero ir a carretear? ¿O por qué quiero ir a tal lado? Porque tengo una polola que vive en San Pedro. ¿Qué sé?
Ya.
Hoy en día el examen teórico trata también de explicar el entorno en que tú te mueves, en que te tengo que explicar de seguridad vial, la importancia de las sillas de niño, la importancia de respetar al usuario vulnerable, peatón, ciclista, motociclista, los nuevos vehículos que aparecieron, los scooters, el delivery, que lo conversábamos antes del programa, es un problema. Entonces,
ya, pero espérate, el delivery y la forma de conducir de las que son habitualmente motos, ¿no? Las que andan distribuyendo comida, encomiendas por toda la ciudad. ¿Son parte del nuevo examen? ¿Qué te pueden preguntar respecto de ello en un examen para sacar tu carnet de manejar?
Dos cosas súper importantes, Iván. El 70% de los conductores de delivery no tiene licencia de conducir.
Eso
por lo tanto, tiene que ir a dar el examen. Sí. Necesitamos que sea.
Claro.
Y tenemos muchos, no quiero ser xenófobo, pero tenemos muchos conductores venezolanos y colombianos que cuando tú le dices, oye, la ley, no, esa ley no es para mí, esa ley es tuya, es para los chilenos. Hay una cosa desafiante que ha producido muchos problemas. Por lo tanto, tenemos que meternos ahí. Tenemos que meternos en general en el examen teórico porque el 90% de los conductores hoy en día no tienen conocimiento relevante de la ley del tránsito, es decir, son analfabetos viales. ¿Qué significa esto? Y aquí voy a hacer la pregunta más brutal y todos probablemente van a errar. Con la luz amarilla, ¿uno pasa o se detiene?
Se detiene.
Exactamente. Pero hay muchos que creen.
Perdón, es que yo celebro cuando...
A ver, pero se detiene entre comillas, ¿no? Uno baja un poquito la velocidad se detiene definitivamente.
Detente. La luz amarilla fue un gran invento el año 40 y algo en los semáforos que te permitía anticipar la frenada. Amarillo va a cambiar a rojo, por lo tanto, detente. Ahí tú pones el pie en el freno. En Chile la gente pasa muy rápido. Tú mismo me lo dijiste, es como alternativo. Entonces ahí hay un problema serio. La gente no se sabe tener una señal de pare. El disco pare que es un octógono, pero bueno, le decimos disco pare. La gente no sabe detenerse ahí.
Hay que contar en unos segundos también.
Hay que contar segundos.
Ya, pero siguen. Esto va a seguir teniendo. Para volver al examen, ¿no? Llamado Nexteo. Este examen se llama Nexteo, ¿no? Que es para obtener la licencia clase B para vehículos particulares en Chile. No sé si van a subir los estándares también y van a complejizar un poquito el examen teórico de las personas que tienen las otras licencias. No lo sé. Pero
se supone que tienen que ser todas, ¿eh?
Ya, tienen que ser para todos. Siguen siendo preguntas de alternativas. El problema que tiene esto es que uno finalmente lo que hace es que, como lo hacía en el colegio muchas veces, calentaba la materia, se aprendía la cosa funcionalmente, sin la conciencia de que esto le iba a permitir tener un buen funcionamiento y una educación vial para la vida, digamos, sino que el objetivo es pasar la cuestión, ¿cachai? Pasar el test, pasar el examen y que te aprueben y ya sacar el carné luego y ya empezar a manejar, ¿cachai? Entonces, tengo la impresión que lo que tiene que cambiar es culturalmente cómo concebimos ese test, ese examen, ¿no?
Exactamente, pero los cambios culturales, y ahí se me sale el antropólogo, son lentos y tienen proceso. Pero tú hiciste una muy precisa descripción de cómo era antes. Y es más, había municipalidades que borraban, acuérdate que uno da el examen con un lápiz y grafito, entonces sí, borraban claro. con goma de la que usaban sí. antiguamente y, de,
en
y,
esos
te,
facsímiles,
y claro. te pasaban un facsímil de nuevo y tú podías leer incluso la respuesta, la alternativa. Incluso sí. llegamos a tales extremos hace 11, 12 años que las personas se sabían la alternativa. Tú le preguntabas, ¿a qué distancia de un grifo yo me tengo que estacionar? La C. No, pero dime que no, no, es la C. Entonces,
claro, lo que busco
hoy día el examen, hoy día no están las preguntas disponibles. Lo que está disponible es la materia. Por lo tanto, tú vas a tener que estudiar uh-huh. para poder responder las preguntas. Ahí hay un cambio. Y lo segundo, que es más importante, que es desde el punto de vista práctico, hoy día tú lo vas a dar en una aplicación uh-huh. que va a estar conectada entre el municipio donde tú das el examen y el Ministerio de Transporte. Por lo tanto, no se van a producir duplicidades, alteraciones, exámenes regalados y un largo etcétera.
Claro, o hay que sacarla en esta Muni que es más fácil.
Claro, acuérdate que teníamos un destacado deportista que tenía tres licencias de distintas
de municipalidades diferentes.
Y él tenía imposibilidad de tener licencia. No, porque en Chile sí. no estaban en línea. Entonces, sí. lo que se busca es mejorar el examen teórico, porque el gran problema de los conductores, mover un auto es más fácil que lo que decías tú, Iván, procesos más culturales, más intelectuales, más profundos. Y eso es aprendiendo a leer. Si yo te pongo las preguntas, tú, como bien decías, funcionalmente me aprendo la respuesta, porque me preguntan así. Y después lo voy mecanizando, y antes se aparecían las preguntas en todos lados, y hay gente que te las vendía.
Claro, vendían hasta como los diarios, no sé, estos suplementos especiales. Alberto Escobar, entonces, ya, esta cosa es súper, súper importante, digamos, lo que tú dices. Hoy día, en el nuevo examen, o eso ya se está aplicando, no vienen las preguntas. No viene, ¿hace no, rato que no vienen las preguntas?
No, lo que aparece ahora es que se aumentan las preguntas de una tómbola electrónica de hoy día de 1,000 preguntas, donde se incorporan muchas preguntas de seguridad vial. Sobre incluso electromovilidad. Hay gente que me dice, hay que estudiar electricidad. No, no seamos absurdos.
Pero tú no te aprendes las preguntas, eso es lo que quiero decir.
Te aprendes la materia. Así es, okay. No hay preguntas disponibles. Acuérdate que hoy día uno va a la municipalidad, nos sentamos, no sé, 20 postulantes, y a cada uno en nuestro tablet nos aparece preguntas distintas. Yo no me puedo copiar Perfecto. Con el del lado. Entonces, nuevamente, lo que estamos tratando de hacer es lo que tú planteabas inicialmente, un cambio cultural para que la gente logre procesar conceptos complejos, porque recuerda que conducir es una actividad de altísima complejidad uh-huh. que hacemos en general aficionados. Y ese es el gran problema de Chile, que tenemos cifras muy preocupantes de mortalidad por siniestralidad vial, hay irresponsabilidades que son verdaderamente que uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo tiene licencia? Y eso es lo que hoy día se está buscando solucionar con esta mejora en el examen teórico. Y es más, se está haciendo muy bien porque está con una marcha blanca uh-huh. que partió el 24 de junio y va a terminar el 25 de julio, si no me equivoco. Y vamos a ver cómo resulta, ¿te fijas?
Claro.
Y es muy importante hacer marchas blancas porque esto es muy complejo.
Pueden estudiar todo esto de manera online
sí,
también en mejoresconductores.conacet.cl. Y usted Así también es. Lo dijo, este manejar es algo en que uno tiene que enfocarse en hacerlo. No tener el celular en la mano, no estar comiendo el sándwich, no fumar un poco.
No fumar, afeitarse, peinarse,
maquillarse.
Todo lo Claro. Que no sea así.
Retar al... No, eso. Nada. Oye. Maneje mirando para el frente.
Las discusiones también.
Estamos conversando con el director de movilidad de Automóvil Club Chile, Alberto Escobar, amigo de la casa ya a estas alturas, a propósito de este nuevo examen teórico. De conducción. Tengo dos preguntas, Alberto. Digamos, ¿a los cuántos intentos tú ya no puedes volver a dar el teórico? Ahí siempre hay mitos. Hay gente que dice, si te lo echáis dos veces, ya que hay fuera y tenés que esperar un año. Si te lo echáis tres veces, no lo podés sacar más. ¿Cómo es eso?
No, tú tienes, efectivamente, la tercera, tú ya tienes que esperar 6 meses para volver a dar el examen. Las municipalidades tienen un poco más de tolerancia. En general, uno vuelve a dar el... Cuando vas por primera vez, ¿no es cierto? Hoy día lo que más se equivocan es en el teórico. Entonces vuelven claro. a dar el teórico. Porque si tú no apruebas el teórico, y lo mismo ocurre en las academias de conducir, que uno parte enseñándole a los chicos el teórico, si tú, y al término de la clase teórica, la escuela del Automóvil Club parte así: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, teoría. Uh-huh. El día viernes tú tienes un examen. Si no apruebas la teoría, no te puedes sentar en un auto al práctico.
Ah, mira.
Claro, porque la gente no sabe lo importante o lo peligroso que es, porque las personas que están aprendiendo no saben manejar.
Claro.
Están aprendiendo.
Mira, tengo una pregunta práctica. Mi hija mayor, que acaba de cumplir 18 años hace no mucho, hizo el curso, ¿no? Tomó un curso, estos cursos que hay disponibles, digamos, teórico y práctico, ¿no? Para dar el examen y ya pasar. Y ya pasó la parte teórica y todo, y tiene que dar el práctico. Así. Y ella hizo toda la práctica con automecánico, con vehículo de transmisión mecánica, ¿no? Y ella tiene la alternativa, si quiere, cuando da el práctico, que yo creo que también deberían echarle como una cacharpeá, siento yo, creo que es bastante fácil y bastante sencillo.
Hoy día más difícil.
Le dieron la opción de hacerlo con automático. ¿Sí? Como que ella puede hacerlo si quiere con cambio automático, pero ¿y por qué?
Porque
si aprendió mecánico, puede ley, hacerlo automático.
Yo lo saqué en automático. La ley, hace fácil, 20 años. No,
espérate. La ley obliga a las academias, a nosotros las academias de conducir, a enseñar en automecánico. Que es como lo básico. El automático efectivamente te quita algunas coordinaciones que son complejas, sobre todo cuando uno es un conductor novel, un conductor joven.
Absolutamente.
Ahora, evidentemente, la composición del parque automotriz moderno de Chile ha ido cambiando y hay más autos automáticos que mecánicos.
Sí.
Por lo tanto, la municipalidad, como una facilidad o gentileza, te dice, bueno, pero si tú prefieres, te puedes ir en automático. Pero si ella aprendió mecánico, lo puede dar en mecánico, porque básicamente en el examen práctico, tú me decías que era relativamente fácil.
Es fácil.
Hay algunas preguntas que son excluyentes inmediatas. Es decir, por ejemplo, tú, el instructor es bien capcioso, podríamos decir. Tú te sientas al lado del examinador y él no te dice nada. Te dice, vamos, imagínate, lo vas acá en Providencia, entonces vamos a salir por esta calle y vamos a ir al Costanera Centro.
Claro.
¿Ya?
Y imagínate, tu hija no se pone el cinturón de seguridad. La dejan
afuera, ¿no?
La dejan partir y le dice, listo, está reprobada. Es un reprobatorio inmediato.
Claro, porque no le va a reprobar si pasó, apretó bien el embriague o no. Eso es
Hay rasgos que son inmediatamente reprobatorios. Claro. Uno es ese, el otro, por ejemplo, es pasarse una señal de alto, una luz roja.
Claro, sea el paso,
doblar en sentido contrario al tránsito, ser agresivo con un peatón cuando va a cruzar.
Claro. Bueno, en mi caso, yo lo saqué hace mucho, mucho tiempo también, ya lo he renovado dos veces. En mi caso, yo iba solo con el auto, no tenía que sacar curso ni nada. Tenía 17, era cuando uno podía manejar con un adulto al lado.
5 años licencia clase.
Yes. Y en mi caso, en mi casa no había mecánico,
claro.
Solo había automático y no tuve ningún problema, pero me hizo estacionar paralelo, para atrás, para arriba, al auto dado vuelta, entre no sé qué cosa y todo, y soplá. Así que lo va a poder hacer, Iván. ¿Tienes fe en tu hija?
No, si al contrario, yo estoy seguro que lo va a poder hacer. Al contrario, como aprendió mecánico.
Está diciendo, ay, que le va a salir fácil. Oye, que... Dios mío.
Fácil. Yo creo que es fácil. No, bueno, eso no creo que se arregle. Bueno, ya saben ya, viene un nuevo examen teórico, al menos está en su fase de piloto. Vamos a ver cómo funciona y según eso me imagino, Alberto, que se instituye o no, ¿no? Y queda como fijo.
En agosto va a estar disponible. Lo que hace es se incorporan mucho más preguntas, como les decía, de seguridad vial.
Van a tener que estudiar.
Teníamos una tómbola de 800 preguntas, hoy día sube a 1000 preguntas.
Ya.
Una tómbola electrónica, por supuesto. Y es por el mejor conducir de Chile, ¿eh? No le tengan miedo a eso.
No, vamos a manejar bien. Y recuerden, siempre a la defensiva. Y no sean como Iván Guerrero. Si a amarilla, hay que frenar. No acelerar.
Alto.
Sí. Alberto Escobar es director de movilidad del Automóvil Club Chile, amigo de Rock and Pop y de este programa. Y le damos las gracias por la voluntad y la gentileza de siempre. Muchas gracias, Alberto.
Muchas gracias.
Que vaya muy bien. Un abrazo grande.
Nos quedamos con la música de Stone Temple Pilots cuando son las 7:25. Esto se llama Big Bang Baby en Rock and Pop.
Cuando sus hijas crecen, lo hacen con el yogur Chamito sin azúcar. Ayúdalos a fortalecer sus defensas con yogur Chamito sin azúcar. El Chamito sin azúcar está en la fiesta informativa de la Rock and Pop, que va a una nueva pausa, querida Maca Hansen. Y ya iniciamos la conversación con la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana. Vamos a estar hablando sobre este programa piloto de acceso a la justicia de mujeres demandantes de pensión de alimentos, ¿no? Para equiparar un poquito la cancha de aquellas mujeres que no tienen acceso por diferentes motivos a una equidad o igualdad para acceder a lo que necesitan. Y por otro lado, vamos a estar hablando del subsidio eléctrico también, a propósito del alza de las tarifas de la luz, que afecta a muchas mujeres. Así que vamos a hablar de este subsidio, a ver en qué está, mientras el gobierno de alguna manera trata de extenderlo y de incrementar los montos de beneficio para las personas que van a tener que pagar más por la cuenta de la luz. Eso se viene muy pronto. De hecho, partió el día de ayer, comenzó su alza escalonada. El alza escalonada.
No. Más susto que manejar con Iván. ¡No! Ya nos vamos a la pausa y ya volvemos.
Nos separamos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso. De Rock and Pop 94.1. Temperatura Rock. Temperatura Pop. Temperatura Rock and Pop. En Pucón
5 grados.
Y en Santiago
15 grados.
Rock and Pop. Música 24/7.
Ustedes nos enseñan a hacer la cama.
Y ustedes nos enseñan que son responsables.
Ustedes nos enseñan a cruzar la calle solos.
Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más.
Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba yogur Chamito sin azúcar y ayuda a fortalecer sus defensas. Chamito, es genial crecer con confianza. De Nestlé, yogurt con probióticos Bifidobacterium Lactis.
Atención conductor, comienza este invierno protegiendo tu auto contra lo inesperado. Contrata segurosfalabella.com, tu seguro de auto full cobertura con hasta 25% de descuento por 6 meses en el primer año. Y aprovecha nuestras asistencias y beneficios. En Seguros Falabella estamos contigo.
Un mundo arena eSports, un mundo asiático, un mundo gamer.
¿Todo en un solo lugar? FestiGame 2024. Nuevos mundos, nuevo lugar, nuevas experiencias. Cosplay, shows musicales en vivo, skatepark, mundo inmersivo, fútbol, competencias de bailes y más. 15, 16 y 17 de noviembre, Parque Estadio Nacional. Compra tus entradas a través de Passline.com y FestiGame.com. FestiGame 2024. Nuevos mundos para jugar. FestiGame. Organiza Prisa Media. Produce Marcuson más Fizz.
Escúchela en el baño. Escúchela en el closet. Escúchala hasta volverte loco. Fuimos volviéndonos locos. Nadie puede y nadie debe vivir sin amor. Nadie puede. Porque no se puede vivir sin Rock and Pop 94.1. Música 24/7. Maca Hansen e Iván Guerrero ya están de regreso con todos los detalles de lo que está pasando en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Muy bien, seguimos haciendo El País Generoso en la Rock and Pop. Se lo habíamos contado al inicio del programa que teníamos una visita estelar, se podría decir, ¿no? Cada vez que nos visita un ministro o una ministra de Estado es motivo de felicidad y regocijo para este programa, por supuesto, porque podemos conversar con la titular o el titular de una cartera, materias propias de su área de expertise y de competencias, y creemos que este ministerio en particular está enfrentando desafíos que queremos conocer al día de hoy, ¿no? Así es que, Maca Hansen, por favor, preséntela con pompa y circunstancia. No sé si pasó por la alfombra roja ya.
Ah, ¿quiere que sea con pompa y circunstancia? ¡Lo hacemos con pompa y circunstancia! Porque cuando son las 7:34 minutos, la tuvimos que sacar de una reunión muy importante, porque tenía que hablar con el ministro del mundo, Iván Guerrero, por supuesto. Y su mano derecha, Maca Hansen, vino al país generoso para plantearnos dos tremendos proyectos, un plan piloto, y también vamos a conversar sobre un subsidio. Tenemos dos temazos que hablar, a ver si lo logramos, y si no, estamos hasta las 8:30. No importa que la ministra la estén esperando en la casa, ¡no! Hoy día conversamos con ella, porque yo por primera vez converso como ministra, al menos aquí en el país generoso. Así que nos visita la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana.
Muchas gracias por venir.
Perdón el grito. Ahora normal. Vamos a conversar, por supuesto, sobre el programa piloto de acceso a la justicia de mujeres demandantes de pensión de alimentos, como lo había comentado Iván Guerrero antes de irnos a la pausa. Y también vamos a hablar sobre el subsidio eléctrico. Iván, ¿por dónde quieres preguntar?
Quería saludar a la ministra. ¿Cómo está, ministra?
No, tienes permiso. Esperando estar a la altura de tan pomposo ingreso.
Sí, no, a veces es un poco excesivo. Le pedimos disculpas. Pero lo que pasa es que hasta ahora nos sube.
Me baja el azúcar.
El azúcar. A mí me sube. Oiga, ministra, a ver, partamos por este programa piloto de acceso a la justicia de mujeres demandantes de pensión de alimentos, una herramienta más para equiparar la cancha, particularmente lo que tiene que ver con el acceso a la justicia a tiempo, de manera célere, ¿no? De manera de poder resolver el inconveniente que tantas mujeres en Chile lamentablemente demandan al día de hoy, ¿no? Expliquemos en qué consiste el programa en particular, ¿por qué se le llama programa piloto? ¿Qué es lo que se está probando, digamos, antes de establecerlo como un programa propiamente tal, y como una patita anexa? Yo al menos pensaba que un programa como este ya estaba operativo en las distintas comunas o en muchas de las comunas que va a impactar en esta primera etapa. A ver, cuéntenos un poco, ministra.
Bueno, la verdad es que sí y no. Como ya está operativa, pero necesita un refuercito. La Corporación de Asistencia Judicial, que no depende de mi ministerio, sino que del Ministerio de Justicia, asesora y representa jurídicamente a miles de personas en todo el país.
Ya.
Claro. Digamos que le hemos puesto un poco de presión al sistema, porque a partir de la puesta en marcha del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y luego la entrada en vigencia de la Ley de Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, también ha subido mucho el volumen de demanda en dos sentidos. Uno, en que se están retomando demandas y juicios por pensiones de alimentos que estaban desactivados hace mucho rato, porque bueno, había poco incentivo al pago, entonces había poca adhesión al proceso, o sea, bueno, si había poca expectativa de llegar a algún lado, es natural que se...
Claro, ¿para qué ir a dejar la constancia o para qué ir a hablar si no va a pasar nada?
Así es, y en segundo lugar, porque se ha empezado a aumentar el número de demandas de pensiones de alimentos, que siempre son muy masivas.
Hay más de 154.000 y deudores, más o menos, lo último.
Inscritos en el registro.
Inscritos, imagínate, pueden haber muchos más, Iván.
Hay muchos más que son deudores, pero que no están inscritos en el registro porque la persona a la que le deben no lo ha solicitado así. Y hay muchos más que ahora se está formalizando un poco esa cifra, que no tenían pensión de alimentos ni deuda, porque era un acuerdo de palabra.
Ah, ok.
Perfecto. Entre las partes, entre... marido y mujer, digamos, en este caso.
Así es, y como dice la abuelita, las palabras se las lleva el viento. Entonces, si no hay una sentencia, era bien difícil poder perseguir la deuda. Entonces, este programa piloto que vamos a aplicar en 9 comunas de la región metropolitana, que son las que están con más cola, que son Lampa, Colina, La Florida, Maipú, Santiago, La Pintana, Puente Alto, San Bernardo y Melipilla. Lo puedo decir después más lento. Son las comunas en las que, a través de las oficinas de la Corporación de Asistencia Judicial, van a tener un refuerzo de abogados y abogadas para poder, primero, acelerar las causas que ya existían de pensiones de alimentos. En segundo lugar, ayudar a presentar las nuevas, pero sobre todo, ayudar a acelerar la lista de espera.
Ya, porque cuando una persona quiere inscribir, podríamos decirle a este deudor, tiene que ir entonces a la demanda, y es por eso que estas diferentes municipalidades, Lampa, Colina, La Florida, Maipú, que son Santiago, que son las que concentran más demanda, lo puedan ayudar con abogados.
Más que concentrar más demanda, están con más cola.
Más cola, ya, estupendo. Y la pregunta es, ¿este, que es un plan piloto, se va a extender a regiones?
Esperamos poder extenderlo. La verdad es que estamos probando esta nueva modalidad en que un equipo de abogados refuerza el que está en terreno a través de modalidades telemáticas de asesoría. No siempre las demandantes tienen tiempo para ir a la CAJ y por lo tanto eso va generando demoras. Y por lo tanto, esta es una modalidad que estamos explorando, que es la de un equipo que está ahí, como dicen los jóvenes, resolviendo. Para poder ayudar a tener más rapidez y fluidez en las causas. Esto se suma a otras medidas que estamos tomando, como la inyección de 11.000 millones de pesos en los tribunales de familia y algo súper burocrático, pero muy importante, que es la Comisión para el Mercado Financiero. Antes conocida como Superintendencia de Banco. ¿Por qué? Porque la ley de pago efectivo, que ya ha permitido que se emitan órdenes de pago por 830 mil millones de pesos, de las cuales ya están en las cuentas de los niños y niñas o de quien las cuida, 330 mil millones, tiene un proceso de interacción con los bancos para ver las cuentas bancarias y después pasar a los fondos de AFP. Y
perfecto.
Ahora estamos apostando a digitalizar ese proceso de consulta a los bancos para que así no sea oficio va, oficio viene, y así también acelerar los tiempos.
Oiga, ministra, eso le quería preguntar justamente, a propósito de esta nueva política o de este mecanismo, ¿no?, a través del cual a los deudores se les quita su devolución de impuestos, digamos, y eso va directamente, entiendo que es así, usted corríjame si no es así, y eso va directamente a los hijos que requieren de ese dinero, ¿no? ¿Eso no permitió o no tuvo el efecto contrario de que muchas demandas se desactivaran a propósito de que el dinero que aquella mujer que demandó en algún minuto no estaba y no existía, ya empezó a llegar y eso bajó la carga para la justicia, o no ha sido así?
La verdad es que lamentablemente hasta el momento no se ha ralentizado el aumento de demandas. De hecho, desde que empezó a andar el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos desde noviembre del 2022, empezamos súper tímidamente, porque no se conocía el procedimiento, ¿cierto? El trámite. Entonces, claro, empezaron a cargarse, a subirse, a entrar al registro de a 100, 200 el primer mes, 500, y después estamos con un ritmo de unos 5.000 mensuales.
Y yo creo que va a ir subiendo también, porque mientras se vaya dando más prensa también, donde se vaya viendo que el registro existe, que también tiene funcionamiento y que finalmente va a haber el pago necesario, yo creo que también se van a ir envalentonando, dándose el tiempo, porque también hay que pedir hora en la pega, si es que uno puede. Oye, tengo día administrativo, no digo que yo lo haya hecho, y ir a hacer todos esos temas, entonces como que no, fácil no la llevan.
Es que son dos normas distintas, o sea, son dos leyes distintas. Una es la ley de registro de deudores, se suele confundir todo como la cuestión de los papitos corazón, como a mí me dicen en
terreno. Sí, claro, queda como un genérico, digo.
No, yo ahí ya me rendí con que no le digan así, pero bueno, ya está. En primer lugar está el registro, que Nobleza Obliga fue algo que impulsó la ex ministra de la Mujer en el periodo anterior de gobierno, Mónica Salaquet, y a nosotros nos tocó echarlo a andar, echarlo a andar, que fue básicamente enchufar al registro civil con los bancos, con la Tesorería General de la República, con el Servicio de Impuestos Internos, con las notarías, porque no pueden inscribir a ventas de los deudores. Por ejemplo, quiere vender la moto, no puede usted, señor, porque está en el registro de deudores. Con los municipios que entregan la licencia de conducir, con Cancillería que entrega los pasaportes. O sea, esto en lenguaje jurídico se llama apremio, que es cuando uno en el fondo, para decirlo en no leguleyo, aprieta.
Para que pone la máquina, digamos.
La mano que aprieta.
La mano que aprieta para que se pague. Ahora, había un problema que nosotras solucionamos. Traía un problema el registro cuando lo echamos a andar, pues, que era que tú entrabas, pero no salías nunca.
El ambiente, obviamente.
Y contra lo que piensan algunos que me escriben por Instagram, mi fin con esta política no es arruinarle la vida a nadie, sino que se consiga el pago.
Claro.
Y por lo tanto, sí, lo que se buscaba era conseguir el pago.
Y se dejó establecido.
Claro. No, pero si tú pagabas ahí. pero quedaba ahí para siempre en el registro, la verdad es que no cumplía su objetivo. Entonces,
no.
¿Qué hicimos?
No, po.
En esta segunda ley, en la ley de pago efectivo, uh-huh. que a propósito de lo que tú decías, es muy importante la reducción de la carga burocrática que tienen que hacer las demandantes. ¿Por qué? Porque si uno iba a un tribunal de familia, lo primero que veía era principalmente mujeres, pero la norma aplica para todos por igual, pero principalmente mujeres con una carpeta, pero increíble.
Sí.
¿Ya? Y esos, esos datos los tenían que reunir ellas, siendo que esos datos el Estado los tiene. Los tiene porque están en la tesorería, porque están en el Servicio de Impuesto Interno. Entonces ahora es el tribunal el que los reúne. ¿Y qué hicimos? Pusimos la posibilidad de que el deudor, si está en el registro y paga, o llega a un acuerdo de pago, que no es cualquier acuerdo de pago así como lo que se te ocurra, sino dos requisitos en la ley, serio y suficiente,
sí.
como, como la que aceptó la ex de un candidato importante, ¿cierto? Sí, ella aceptó, yo encontré que llegó a un acuerdo joya. Pero eso también está en su
claro,
posibilidad,
¿no? Si es un acuerdo también.
Bueno, la gracia es que ahora los deudores pueden salir del registro.
Estupendo.
Y desde mayo del 2023, uno de cada cuatro deudores que ingresan están saliendo. ¿Por qué? Exacto. Porque están llegando a acuerdo o están pagando.
Que ese es el tema, es pagar la deuda y luego llegar a un acuerdo viendo el sueldo, las posibilidades, ABC.
Y eso también tiene que ver con que la otra norma, la de pago efectivo, que es la que accede a la plata y la transfiere, en la cuenta bancaria, en los instrumentos de ahorro, como, no sé, yo soy re mala para la cosa de los bancos, pero
el cuota de ahorro
fondos
mutuos,
fondos mutuos, sí, todas esas cosas.
Sí, claro, todas las.
Y si no hay, nos vamos a la AFP. Uh-huh. Como es una amenaza más gravosa, por decirlo así, está sirviendo como incentivo para llegar a acuerdo.
Ya.
Claro, claro.
Como que aprieta.
Ya, y como podrán ver, por todos estos motivos, hay mucho más ahora flujo de demandas de pensiones de alimento y por lo tanto esta medida de impulsar con la Corporación de Asistencia Judicial este modelo piloto para asistir con equipos de abogados a cerca de 6.000 mujeres que tienen atrasadas sus causas, lo que busca es también hacernos cargo de esta sobrecarga.
Que ande la máquina. Iván.
Ya, estamos conversando con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, digo, Antonia Orellana. Y claro, el otro tema que nos convoca tiene que ver con algo que está en boca de todos en el día de hoy, por cierto, porque, claro, desde el día de ayer 1 de julio, se comenzó a hacer efectivo de manera escalonada el alza, ¿no?, en las tarifas eléctricas. Algo que preocupa, por cierto. Hemos visto al presidente Gabriel Boric y al ministro Pardo hablando acerca de la posibilidad de extender los subsidios de manera de que no pegue tan fuerte, particularmente en las personas que van a ver sus cuentas incrementadas domiciliariamente en un 20, en un 30%, ¿no? Lo que para el bolsillo es bastante importante. Entiendo que esto también tendrá un enfoque de género, ministra. A ver, cuéntenos un poco en tanto que su cartera juega en esta alza, ¿no?
Bueno, ahí lo primero es decir que las tarifas de electricidad estuvieron congeladas más de 5 años.
Sí, claro, por supuesto.
Y en ese periodo, hablando de números, se acumula una deuda de 6.000 millones de dólares. Y esa deuda crece a un ritmo de 3 millones de dólares diarios.
Andarosa.
Ya. Que también pagamos todos y todas.
Ya.
Entonces, sí, claro. Esa deuda no la pagamos ya. Esa deuda la paga el fisco y el fisco somos todos y todas nosotras. Sin la nueva ley que se aprobó en abril en forma transversal, porque ahora que llegaron los efectos hay algo un poco de escurridizos, pero que fue aprobada en forma transversal, las tarifas habrían aumentado hasta un 150%.
Ay, Dios mío.
Entonces, si esto no se abordaba ahora, se iba a transformar en algo inabordable hasta el futuro. Que eso es lo que hizo, entonces se propuso este subsidio.
Ya.
Y este subsidio va a correr para todas las personas que tengan estén en el 40% más pobre del registro social de hogares, para los más antiguos de la ficha CACEN, de la ficha de protección social, pero del registro social de hogares. ¿Y por qué tiene enfoque de género? Que sea siempre una pregunta que suena como, eso es como el enfoque de género, que suena muy, muy seriote. ¿Por qué? Porque cuando miramos cuáles son las familias que están en el 40% más pobre de nuestro país, lo que encontramos es que están constituidas en su mayoría por hogares que lleva adelante una jefa de hogar sola.
Claro.
Y también por personas mayores que a propósito de otro debate en el que estamos candentes, tienen una pésima pensión, y en esas además las que tienen la peor pensión,
más encima le van a subir la cuenta de un 30%.
Son las mujeres. Claro. Y en ese sentido, tiene un enfoque de género en la medida que vamos a buscar priorizar dentro de ese 40%. ¿A quiénes se va a priorizar? Se va a priorizar, en primer lugar, a los hogares que tienen al menos un integrante que sea sujeto de cuidados.
Ya.
Perfecto. ¿Qué significa sujeto de cuidados? Es que tiene algún tipo de dependencia para su vida diaria. Uh-huh. Hablamos de niñas, niños, adolescentes. Bueno, algunos extienden esa necesidad hasta bastante más alta de la adolescencia, pero
22.
Formalmente niños, niñas y adolescentes, a personas con discapacidad o personas uh-huh. con dependencia funcional, es decir, personas que tienen movilidad reducida, personas mayores que están en algún proceso de deterioro cognitivo como demencias, etcétera. ¿Por qué? Porque probablemente por cuidar a esa persona en ese hogar hay alguien que trabaja mucho menos en forma remunerada y por lo tanto tiene mucha más vulnerabilidad social. También van a estar priorizadas en este subsidio las personas que tienen están registradas en nuestro sistema como cuidadoras o cuidadores. Desde el año noviembre del 2022 creamos el registro de cuidadores y cuidadoras. ¿Qué significa eso? Que si yo cuido tiempo completo o part-time en forma no remunerada a una persona que tiene dependencia moderada o severa, es decir, que requiere de mí para las cosas más básicas de la vida, yo me puedo identificar en el registro social de hogares como cuidadora.
Ya.
Y primero voy a recibir una credencial de cuidadora que me va a dar acceso preferente a algunos servicios del Estado. Pongo el ejemplo, cuando una va al registro civil y va con guata de embarazada, bueno, depende de quién te toca en la fila, pero normalmente
te dejan pasar.
Normalmente te dejan pasar, ¿cierto? Sí. O a una señora que está ahí medio morir saltando con una burrita.
Sí.
La gente la deja pasar, pero nadie tiene cómo saber que tú eres una persona que cuida a tu papá que está postrado
y que necesita, lo dejaste solo.
Y que tenés una hora porque la vecina se paleteó para ir a hacer el trámite. Entonces, este trámite te permite tener esa credencial y ahora esas personas entonces están en el ojo
para
el registro
subsidio
social de hogares y van a estar priorizadas. ¿Por qué? Porque cuidar es un trabajo, aunque no se pague, y por lo tanto involucra muchas horas. Y por lo tanto las personas que lo hacen tienen menos posibilidades de trabajar y por lo tanto probablemente están más empobrecidas. Entonces eso es a lo que llamamos el enfoque de género en el subsidio. Lo estuvimos explicando hoy día en terreno con el ministro Pardo en Lo Espejo. Y a propósito de que siempre dicen que estas cuestiones del enfoque de género son súper complicadas, la verdad es cuando les explicamos por qué se prioriza esta familia, estábamos con puras mujeres mayores, son en las que van más actividades, porque les interesa mucho. Todas entendieron perfecto el por qué.
Y probablemente también ellas sean cuidadoras.
Y a propósito de la conversación anterior, también en otro trabajo por apoyar a las mayoritariamente jefas de hogar, pero a todas las personas que cuidan solas y que llevan adelante una familia, en el registro social de hogares, gracias al trabajo del Ministerio de Desarrollo Social el año pasado junto al Ministerio de la Mujer, el registro de deudores está conectado, cruzado, enchufado con el registro social de hogares. ¿Qué quiere decir eso? Que antes yo, Ministerio de Desarrollo Social, que asigno los beneficios como la beca BAES de alimentación, todos los subsidios, etcétera, y yo miraba a una familia y veía que en esa familia hay una sentencia de pensión de alimentos de, no sé, 370 mil pesos. ¿Cierto? Yo decía, mira, tienen 370 mil pesos, así que quedan en un tramo mayor, como si tuvieran más recursos. Pero ahora, gracias a que se cruza eso, el registro social de hogares, es decir, señor Estado, cuando ve a esa familia, sabe que aunque hay una sentencia que dice que tienen que recibir eso, eso
el dinero no está probablemente.
Y por lo tanto, cambia el tramo de la familia.
Ya. Qué bueno, perfecto. Qué bueno que esté cruzado toda la información. Estamos conversando con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, donde conversamos sobre el programa piloto de acceso a la justicia a mujeres demandantes de pensión de alimentos y también sobre el subsidio eléctrico, también el lado con enfoque a género. ¿Ya está disponible, perdón, para el subsidio para postular?
Pueden postular a través de subsidioeléctrico.cl.
Ya.
En oficinas también municipales de la asistente social. Etcétera, y también en los Chileatiende les pueden asistir. Hay que tener clave única, pero la mayoría sacó clave única durante la pandemia. La pandemia. desde que se abrió, que fue hace un día, ya han postulado 400.000 personas.
Oh,
mira, ya,
pasamos el dato, pasamos el dato.
Así que postulen.
Postulen.
No, pero, no, pero es importante saber que también en esto, al igual como en pandemia, hubo muchos que entendieron que había personas a su alrededor que no sabían cómo hacer el trámite. Ya se me olvidó cómo hacer porque tengo medio bloqueo a la época, pero cuando, cuando pedíamos permiso para poder salir, ¿cómo se llamaba?
Sí, claro.
El pase diario. No, eso es de la autopista.
Tú puedes, DJ, y a mí nos va a ayudar.
Permiso de movilidad. No era de movilidad.
Permiso
de movilidad.
Ya, bueno, esa cosa.
Era, ¿no? Algo así.
Esa cosa.
Esa cosa que era para salir al supermercado, para pasar al perro.
Esa cosa insoportable, ¿no?
Sí. Bueno, en ese tiempo mucha gente se ofreció a ayudar a su vecino, que no le pegaba mucho a lo digital, a la tía, al abuelo. Ojalá que quienes tengan a su alrededor a personas que no le pegan mucho a entrar con su clave única a subsidioeléctrico.cl puedan también apoyar a las personas mayores en esto, porque van a tener prioridad.
O en Chile Atiende también contesta y explican todo perfecto. ¿Iván?
Así es.
Oiga, ministra, le puedo hacer una pregunta porque ya estamos cerrando, tenemos que terminar, pero el hecho que ayer haya comenzado a regir, yo no sé si esto tendrá que ver, pero es como una intuición nada más. El hecho de que ayer haya empezado a regir el nuevo sueldo mínimo, ¿se modifica de alguna manera algún tipo de pago o responsabilidad de los padres deudores a propósito del alza en ese indicador?
Por supuesto, la ley de pensiones de alimento, el Código Civil, establece un mínimo respecto a las pensiones, lo cual por supuesto siempre se puede conversar con el juez, si es que no hay ingresos o no, pero si el sueldo mínimo es de 500.000 pesos, como es desde ahora, también influye en el monto de pensiones de alimento. En concreto, hay una proporción.
Sí, hay un porcentaje.
Hay un porcentaje que es un equivalente al 40% del nuevo sueldo mínimo. Eso es entonces que el mínimo de la pensión de alimentos para quienes están empleados va a ser de 200.000 pesos.
De un hijo.
Perfecto.
Puede aumentar cuando son más.
Muy bien, queda claro. La ministra de la Mujer y la Equidad de Género conversando hoy día en el país generoso de la Rock and Pop, Antonia Orellana. Muchas gracias, ministra, por la gentileza de venir al estudio. Aparte, imagino días ocupados, por cierto.
Oye, Iván, vamos a ir a la música para después ir a nuestra, para los resultados parciales. Money, Money, ¿tienes ahí, ya que estamos hablando de dinero, una clásica de Tony Shell? Pola, pola. ¿Ves? Money, Money, That's What I Want. Nos cantan aquí en el país generoso a las 7:56.
Yeah. tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Vamos a los parciales. Maca Hansen, de la pregunta del día de hoy, ¿le parece?
Me parece, por supuesto que sí. Perdón, me estaba despidiendo aquí de mini. Oye, que somos bacanes entrevistando ministros, mira. Chacán, cachín,
todo el rato,
cachín.
Compañera, todo el rato. Ya. Lo que venga, lo que venga,
surfeamos la ola. Preguntamos.
Oye,
en.
Preguntamos,
nuestra cuenta de Twitter. La Cámara de Diputados y Diputadas determinó eliminar las multas al voto obligatorio, generando una confusión respecto a la finalidad del mismo, dado que se pierde uno de